La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hay que ver que ya son las 8 de la mañana, ¿eh? Oh, ¿cómo pasa el día? ¿Cómo pasa el día? 8 de la mañana, 7 en Canarias de este miércoles, que hace el 9 de los días de septiembre. De este septiembre ya ven ustedes que hoy amanece con el recuerdo de la gota fría que se ha vivido en el Levante, en tierras mediterráneas, en la provincia de Granada, tantos otros lugares, y que han visto cómo lo que ha caído era algo más que era agua mala leche. Era, no, bueno, lo que suele o lo que viene pasando cuando se produce una gota fría. Lo de ayer, si no fue una gota fría, la verdad es que se parecía bastante a una gota fría. Es decir, el aire muy frío en altas esferas de la atmósfera y el océano caliente. No me pregunten por qué pasa eso, pero pasa eso. El océano, el Mediterráneo, en esos lares, es un Mediterráneo muy confortable. Da gusto bañarse en aquellas. No tiene nada que ver con bañarse en La Coruña o bañarse en Cádiz. Completamente distinto. Pero frío arriba y calor abajo, gota fría. Y la gota fría ayer, en fin, dejó en Alicante agua como para que ya no tengan sed, ¿eh? Si tienen que beberse todo lo que cayó ayer en Alicante, no les da tiempo en toda la vida a los alicantinos. Y en Granada, bueno, la provincia de Granada se ha visto muy castigada por estas lluvias, que se ha llevado incluso la vida de 3 personas por delante. Ahora conoceremos con Repsol el pronóstico del día de hoy, pero es más bonancible, bastante más bonancible. Hoy esperamos a que Jean-Claude Juncker nos diga exactamente a todos cuánto nos toca a cada país de los refugiados, de los 120.000 refugiados que ahora mismo son los primeros en ser acogidos en Europa, los que ya están en Hungría o están en Grecia o están en Italia. Y aquí el cálculo hay que hacerlo en función de algunas variables. No es lo mismo un país más grande que uno más chico, más rico que otro menos rico, con más paro que otro con menos paro. No es lo mismo un país con más densidad de población de otro que tiene menos, y en función de esas variables, bueno, pues se reparten. Alemania ha dicho que ellos podrían acoger a lo largo de este año y el que viene 500.000 refugiados. 500.000 refugiados, eso es poderío. Qué mala la señora Merkel, qué mala. A España le corresponderían 15.000, y claro, también hay que repartir a esas personas, hay que censar a esas personas, entre otras cosas, para que no se te cuele nadie indeseable, y luego a esas personas hay que colocarlas en el país. No es lo mismo una provincia que tenga menos paro que una que tenga más paro, evidentemente. Y el PIB de la provincia o de la ciudad también tiene que ser contemplado. Ya, ¿cómo se hace eso? No tengo ni idea. Pero en fin, serían los 15.000 que en principio, en una primera atacada, le corresponderían a España. En el capítulo de Pasión de Catalanes del día, ya saben ustedes que estamos a 2 días de que comience la campaña electoral, a las 12 de la noche del jueves, 00 del viernes, que además es la diada en Cataluña, que en los últimos años, como saben ustedes, es una demostración de fuerza. Y la verdad, la demostración de fuerza es impecable, porque es una jornada festiva muy civilizada. Y se ponen de acuerdo para llenar la Diagonal entera, y por colores además, y aquí los sordos, y aquí los verdes, y aquí los calvos, y allí, tremendo, 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 tremendo. La cuestión no está en eso ahora mismo. El debate, a estas horas, está, entre otras cosas, en algunas declaraciones que han venido realizando algunas personas, que hoy en día son subrayadas, declaraciones que ha hecho el señor Pedro Morenés, que aquí se pone todo el mundo de un histérico cuando habla un ministro de Defensa, que clama al cielo. A Morenés le preguntaron, oiga, ¿qué hará el ejército en el caso de una independencia catalana? Y Morenés lo que contestó fue, oiga, mire, todo el mundo está en su sitio, todo el mundo cumple con su misión, y no hará falta pensar en nada, lo demás es todo tontería. La pregunta era pertinente y la respuesta también era pertinente. Ya está. Bueno, que parece que es que Morenés haya dicho que va a meter los tanques por la Diagonal, que es una imagen que a algunos les seduce mucho. Muchísimo. Otras declaraciones de Pep Guardiola, el técnico del Bayern, que dijo, hombre, si hubiera habido un Estado catalán en mi época, pues yo hubiera jugado con Cataluña, claro. Si mi abuela tuviera manillar, sería una bicicleta. Pues, lógicamente, si hubiera habido un Estado catalán y Cataluña fuera un país independiente, pues a este le hubiera tocado jugar con Cataluña. Fíjate tú qué declaración más rara. Pero la que se lleva todos los comentarios entre ayer y hoy es la famosa entrevista en La Vanguardia de Felipe González. A Felipe González le preguntan en La Vanguardia por la identidad nacional. Y Felipe González reconoce que existe una identidad nacional catalana. Y La Vanguardia titula: Felipe González, dos puntos. En una hipotética reforma constitucional estaría a favor de que se reconociese a Cataluña como nación. Eso es forzar el titular, que es lo que se llama en términos periodísticos. Si quieren, este es un debate periodístico, no es un debate informativo. Bueno, lo que subyace en el fondo es que el que hizo esa entrevista, que es Enrique Juliana, que es un periodista bastante solvente, entendió que la identidad nacional equivale a nación. Y por lo tanto, cuando envió la entrevista para que dieran el Ni Lobstadt, que es una técnica que no hace todo el mundo, pero que es una técnica muy correcta, decir, oiga, le he hecho a usted esta entrevista y la he resumido así, dígame si usted está de acuerdo o no, o si quiere añadir algo. Es un acto bastante generoso del periódico en este caso. El PSOE le dice, Ni Lobstadt, está todo bien. ¿Por qué? Porque no incluía el titular. Y entonces lo que dice Felipe González, yo nunca he dicho que reconocería a Cataluña como nación en la Constitución. He dicho que contemplo una identidad nacional de Cataluña. Bueno, y aquí está el límite, el margen, la diferencia entre identidad nacional y nación, que viene a ser más o menos lo que los constituyentes elaboraron en el 78 cuando hablaron en la Constitución de España está compuesta por regiones y nacionalidades. Fíjense que la Constitución del 31 en la República solo hablaba de regiones autónomas. En la del 78 se va un poco más allá. Y hablan de nacionalidades, la nacionalidad, como titular de derecho. Si atendemos al diccionario nacionalidad, pues es una peculiaridad del que habita una nación, ¿no? Más o menos. Pero como esto de las naciones, oiga, ya lo dijo Zapatero, al final le vamos a dar la razón a Rodríguez Zapatero, cuando dijo aquello de la nación es un término o un concepto discutido y discutible. Es que es verdad. Lo que pasa es que aquello fue quizá pronunciado cuando no debía y donde no se debía pronunciar. Pero es verdad, todo esto es discutido y discutible. La identidad nacional, la nación, sí, no. Bueno, la que se ha formado seguramente se acaba aquí, ¿no? Se acaba aquí. Felipe González ha dicho que no. O sea que, como ahora mismo, ya saben ustedes, hay varias almas en el Partido Socialista que están decidiendo a ver qué quieren hacer con España, pues cuanto antes lo sepan, terceras vías, ¿no? Terceras vías, pactar con este, con el otro, con el de más allá. Y la que cumple 63 años como reina es Isabel II de Inglaterra. 63 años como reina, ¿eh? Se ha cargado a 12 primeros ministros ya. Tiene 89 años y está como una rosa. Tú la ves y, vamos, te va a durar más que un martillo metido en manteca, ¿eh? Esto, vamos, está para rematar corners, además. Qué fenómeno. Y qué importante para los británicos, ¿eh? Hoy hablaremos de ella con tranquilidad. Porque ahora son las 8 y 9 y quisiera, tengo mucho interés en contarle cuáles son todas las noticias del día en estos titulares. Ya están a salvo.
Más de 70 inmigrantes han sido rescatados en las últimas horas cerca de la isla de Alborán y van en dos pateras procedentes de Marruecos. Entre ellos hay 7 mujeres y 2 bebés.
En libertad vigilada.
El etarra Alberto Plazaol ha quedado en libertad mientras Francia estudia la entrega a España. Tendrá que fichar en comisaría, no podrá cambiarse de domicilio. El etarra huyó en marzo por un error judicial.
Luz verde en el Senado.
El pleno debate ya aprueba hoy la mini reforma de la ley del aborto. Un grupo de senadores del PP votará en contra. Fin del trámite. El texto no tendrá que volver al Congreso al no incorporar enmiendas.
Un país desigual.
España, con más de 3 millones de pobres, es el cuarto país entre los más desiguales de la Unión Europea. Lo dice un informe de Intermon Oxfam.
prisión preventiva.
Un juez ordena el ingreso en prisión del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, acusado de corrupción, dice sentirse frustrado.
Vaya susto.
Un avión comercial con 159 pasajeros a bordo se ha incendiado esta madrugada en Las Vegas cuando iba a despegar. Se ha incendiado el motor izquierdo. 13 personas han resultado heridas.
Hay que ver el partidito de ayer, Alcalá, de la selección española, ¿eh?
Vaya, vaya. Macedonia 0, España 1. Pésimo partido, Herrera, y gol de casualidad de la selección española que, por mirar algo positivo, suma 3 puntos más que le acercan a la próxima Eurocopa de Francia. En baloncesto, derrota Iván 2 de España ante Italia. Y en tenis, noticia de última hora, Feliciano López eliminado en el Open de Estados Unidos en Nueva York.
Repsol les trae la información del tiempo.
Entra un nuevo frente por Galicia. Hoy tendremos nubes en Baleares, sur de Almería y Granada. Sol en el resto, en Canarias, día de verano. Suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Elena, para ya, que llevas todo el día tocando.
Pero mamá, ¿no había que ensayar mucho para tocar bien?
Sabemos que con esfuerzo los resultados llegan. Por eso Bankia, además de la mejor financiación para tu negocio, te regala un año de seguro de baja laboral. Bankia, sigamos trabajando. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
Toma el teléfono, te he marcado y todo.
¿El teléfono? ¿Por qué? ¿Para qué?
A ver, ¿tienes los 15 puntos? ¿Quieres ahorrar dinero?
Sí, pero no entiendo.
Calla, y ya verás cómo me lo agradeces.
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vamos a conocer los sonidos del día. Sin ley solo hay espejismo, presidente del Supremo Lesmes.
Al margen de la ley no hay libertad, no hay democracia. Solo espejismos y, en definitiva, frustración.
El ministro de Defensa agita a los independentistas.
Dice, aquí cada uno tiene que cumplir con su deber. Y eso es, las Fuerzas Armadas, los gobernantes y los gobernados. Todo el mundo tiene que cumplir con su deber y nada más. Y si todo el mundo cumple con su deber, le aseguro que no hará falta ningún tipo de actuación como la que usted estaba planeando.
El dilema de Felipe sobre la nación catalana.
Lamento decirles que esa frase no está en la entrevista, no la pronuncié y ni siquiera me hicieron esa pregunta.
Rajoy pide sentido común.
Creo que llega ahora la etapa en que más que nunca va a ser necesario el sentido común. Y yo creo en el sentido común de los españoles. Y por eso soy optimista de cara al futuro.
Y entonces llegó Guardiola.
Si hubiera existido un Estado catalán, hubiera jugado con Cataluña, porque he nacido en Santpedor. Pero en aquel momento no era viable. La selección me convocaba y fui encantado de defender lo mejor posible mi juego, a mis compañeros y a la selección española.
Bien para la selección española.
Cuestión de principios, Manuela Carmena.
Bueno, yo agradezco muchísimo el que se me considere inteligente, muchas gracias, y tranquilos, no soy comunista, no lo fui nunca.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles, a partir de las 8 y media, vive la emoción del Eurobásquet en COPE. COPE. Los nuestros buscan la victoria contra Italia.
Hacen piña los nuestros, cuerpo técnico, los 12 jugadores.
Juega España. Juega España. Juegan Gasol y compañía.
Siempre y siempre con la selección española de baloncesto.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
España conocerá hoy el número de refugiados que va a acoger. Con el desacuerdo metodológico que quedó patente ayer en la reunión entre la ministra de Empleo y las comunidades autónomas. Comentario de esta mañana de Santiago González. Santi Magetón, buenos días.
Buenos días, Herrera. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dará a conocer hoy el reparto de refugiados por países y parece que nos van a tocar 15.000 o, alternativamente, pagar 20 millones de multa. El gobierno aceptará la propuesta antes de la reunión de los ministros de Interior de la Unión el día 14. El gobierno de Rajoy aceptará la parte que le toque. Es verdad que a regañadientes, aunque se comprenda una cierta resistencia a aceptar las cuotas. ¿Tiene sentido que Alemania, con un PIB 3 veces superior al español y una tasa de paro 5 veces menor, solo acoja al doble de refugiados? La reunión sectorial de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se saldó ayer con un fracaso, según las comunidades inamistosas. Estas pedían concreciones, como el cálculo desagregado de los refugiados que les tocan y el dinero que van a recibir para atenderlos, mientras la ministra quería saber antes cuál es el perfil sociofamiliar y laboral de nuestro cupo y las posibilidades de acogida que tiene cada comunidad. No había razones para esperar que este asunto humano con nombres, apellidos y lamentos, que diría Neruda, se vaya a sustraer a la demagogia y al partidismo, que son la esencia del debate nacional. Así está el tema. Qué gran película coral, Carlos, para Berlanga y Azcona. Es como Plácido, pero en plan superproducción, a lo grande.
Está aquí Joaquín Leguina Joachim. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal va todo, querido amigo? Vale.
Bastante mal, en general.
Pues empezar con optimismo el día.
Así hay que empezar y luego ir empeorando.
Tengo el gusto de saludar a mi directora, Vieito Rubido. Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días.
¿Cómo va todo? ¿También va bien?
Muy bien. Yo soy más optimista que Leguina.
Y darle un abrazo a mi admiradísimo Juan Pedro Valentín. No crean ustedes que ha sido fácil, ¿eh? Negociar con los representantes de los Valentín lleva su dificultad, pero finalmente hemos conseguido que venga esta tertulia a darle lustre y poderío. Querido Juan Pedro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
¿Cuánto tiempo sin oírte?
Pues sí, bastante, la verdad, bastante. Un placer, ¿eh?
Te dejo estrenar el baile. Bueno. 15.000 aquí, el doble en Alemania, el reparto, qué complicado es eso.
Muy complicado. La verdad es que, bueno, cuando te toca hablar de cupos, lo primero que haces es recordar la foto de el niño Ailán y el sentimiento de toda la población es voy a coger yo a uno en mi casa. Pero eso es el corazón. Luego la cabeza yo creo que indica otra cosa y yo creo que el gobierno pues dijo en un momento determinado, no solo es traerlos, sino integrarlos. Y yo creo que en eso está todo el mundo cuando empieza a decir, vale, vale, pero vamos a echar números, vamos a ver cuánto cuesta esto y cómo los podemos acoger de una manera decente. Lo que pasa es que yo creo que no está muy bien desarrollado todo. Toda la cuestión del asilo es algo que nos ha pillado a todos bastante con los pantalones bajados, ¿no? Las legislaciones son muy desiguales en la Unión Europea, no hay una tradición de coger asilados de las guerras. La verdad es que si esto sirve para poner un poco de orden, mejor.
¿Tú, querido Vieito?
Bueno, a mí me parece que Europa, que es tierra de derechos, tiene capacidades suficientes para acoger. España puede acoger tranquilamente. Son 15.000 en 3 años, es decir, que son prácticamente 5.000 personas. Incluso si no hubiese, que lo hay, el temor cierto y fundado de los servicios de inteligencia de que puede infiltrarse algún yihadista, hasta viene bien a esta Europa una inyección de juventud, que una Europa vieja con una tasa de natalidad bajísima, etcétera, etcétera. No quiero...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Siempre va a encontrar motivos para celebrar, pero lo más importante es con quién. Celebre la vida con Rioja, porque es mucho más que un vino. Los vinos de Rioja le ofrecen ahora mismo este centro de pelota que desde el córner realiza todos los días Santi González. Cuando llegan las 8:30, las 7:30 en Canarias. Santi Magetón, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Dinos qué asuntos crees tú son los más significativos del día para que esta gente que tengo aquí la diseccione con su legendaria capacidad analítica.
Mira, vamos a descartar el partido de anoche, que fue uno de esos grandes momentos educativos de la televisión, según Groucho, porque te invitan a darte a la lectura. En mi caso, al Tractatus Logico-Filosoficus de Wittgenstein, que es una obra muy entretenida por comparación.
No es mala, no es mala. Siempre se citaba para estas cosas la crítica de la razón práctica o de la razón pura.
Cuando termine el mío voy con ese. A lo que te voy. Ya vamos a tener hoy la asignación de refugiados que hace la Comisión a los distintos países miembros, asunto que ya han empezado a comentar los contertulios. ¿Es justa la atribución de 15.000 a España? ¿La falta de sintonía en la reunión de ayer, a quién cabe achacársela? Alemania, la de la nazi Merkel, ¿te acuerdas? Calcula que podrá acoger a 500.000 refugiados anuales. Esa es una invitación al esfuerzo para los demás, que duda cabe. Fuera parte de eso, tenemos el rayo que no cesa, la pasión de catalanes que hoy presenta polémicas banales y un tanto artificiosas. Felipe González dice que ni él ni su entrevistador dijeron nación. Juliana replica que le enviaron el texto de la entrevista tal como fue publicada, pero hay un pequeño detalle, no le enviaron el titular, que era justamente el único lugar de la entrevista en el que figuraba la palabra nación. ¿Es un abuso del titular? ¿Es lo mismo nación que identidad nacional?
Pues lo segundo puede ser un eufemismo de lo primero. Es decir, de hecho, en la Constitución nacionalidades no deja de ser un eufemismo también que se utiliza para contentar las cosas, para que, en fin, hubiera alguna diferencia entre las tres comunidades con lengua, fuera parte del castellano, y las demás.
Exacto. Ha sido en todo caso una polémica inconveniente, precisamente en el día que los socialistas presentaban la tercera vía, esa alegre mediatriz entre el independentismo catalán y el inmovilismo del gobierno. Otra polémica tonta es la que ha desatado el ministro de Defensa al decir que las Fuerzas Armadas cumplen la ley como deben hacer todos y que la pregunta sería ociosa si todo el mundo cumpliera con su deber. Todos los independentistas se han soliviantado en un ejemplo de lo que se llamaba escándalo farisaico en la moral católica de mi bachillerato. Todos los independentistas, desde el asombroso OMS a Tardá, carne de alubias pintas, han puesto el grito en el cielo. ¿No es una admisión implícita de que incumplen la ley o que planean hacerlo? ¿El ministro de Defensa debería pasar de entrevistas en momentos como este, como sugiere Victoria Prego? Colateralmente, el calendario impide la aplicación del artículo 155 porque va a estar disuelto el Senado.
Ah, ¿y alguna cosa más?
La reina Isabel II, que hoy se convierte en el monarca británico que más tiempo ha permanecido en el trono. En rigor habría que decir que hoy iguala a la reina Victoria. 63 años y 216 días. Será mañana cuando la supere.
Bueno. Querido Santi Magetón, hasta mañana.
Hasta mañana, que será otro día.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja, mucho más que vino.
Aquí están Jean-Pierre Valentin, Vieto Ruido y Joaquín Leguina Joachim, en tertulia con ustedes. Ya saben, tienen canales de participación a través de herreraencope@cope.es, el Twitter @herreraencope y también los mensajes de voz a WhatsApp o mensajes de texto a nuestro teléfono de WhatsApp 600-99-1314. Joaquín Leguina, 15.000 es lo justo, si no, todo lo contrario, pueden ser más, deben ser menos, ¿cómo se reparte, cómo se hace?
Bueno, si hay una fórmula, Juncker va a aplicar una fórmula, se aplica y punto, pero no sé si lo hace así, a mí no me parece mucho, la verdad. Lo que me extraña, viniendo aquí, hacia la emisora, he encontrado ahí, en el Palacio de Correos, obra de un arquitecto gallego, se lo digo en honor de Rubí.
Sí, hombre, en Palacios, precisamente, sí. Se apellidaba Palacios de Porriño, era.
Exactamente. Bueno, pues es ahí una pancarta enorme que dice, en castellano, refugiados, bienvenidos seáis, ¿no? Y ahora me entero, al oír la COPE, que ayer hubo una reunión con la ministra de Trabajo y todo el mundo tirando de la chaqueta, huyendo de tomar responsabilidades y pidiendo, como siempre, dinero. Bueno, es contradictorio. Si te pone la pancarta, pues cumpla con la pancarta y déles la bienvenida, que bienvenidos sean. Yo creo que efectivamente antes se ha dicho que Europa, en este asunto de los refugiados, es decir, del asilo político, debía unificarse como en tantas otras cosas, ¿no? Pero existe el asilo. Y bueno, para los españoles yo creo que es bastante una obligación muy moral, porque cuando tuvimos o tuvieron nuestros abuelos o nuestros padres que salir de aquí por razones varias, entre ellas la guerra civil, hombre, lo que recibieron un buen trato en algunos sitios. Y
hombre, en Francia no tanto, ¿eh?
No, en Francia. Pero, sí,
poder,
pero en México o en Chile sí.
En México sí.
Y Chile también. Bueno, sí. Me parece a mí que lo fundamental es cumplir, como ha dicho el ministro de Defensa, que si me permitéis un escorzo sobre esto. Justo en el momento que empezó la batalla de Trafalgar, Nelson se dirigió a la marinería y dijo la mejor definición que hay de patriotismo, a mi modo de decir. Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber. Esa es la definición de patriotismo. Es lo que ha repetido el ministro de Defensa y, naturalmente, los grandes patriotas se han enfadado. El patriotismo no es otra cosa que cumplir con su deber. Es decir, cumplir con la ley. Porque como se ha repetido ya hasta la saciedad, pero nadie lo oye, parece ser en Cataluña, lo que separa la barbarie de la civilización es el imperio de la ley.
Bueno, yo espero que nos des oportunidad después, Carlos, para hablar de lo del ministro de Defensa, porque yo estaba justamente allí cuando habló el ministro de Defensa y me parece que, escuchándolo, en fin, pero supongo que después hablamos.
Sí,
¿no?
Tú dirás, vale. Claro que sí. Solucionamos esto en dos minutos y vamos a hablar.
A mí en la cuestión de los refugiados me parece que efectivamente yo decía, Europa es tierra de derechos y Europa está obligada a recibir a los refugiados. Tampoco recibimos a tantos con respecto al casi millón de personas que se ha movido desde Siria a otros territorios de la zona. Pero a mí lo que me parece es que hay una instrumentalización política en España tremenda de este asunto. Y además utilizándola...
La pretensión.
Pero por eso. Y después sobre todo una demagogia enorme. Porque lo que acabas de contar tú, a mí también ayer me ha llamado poderosamente la atención. Mucha pancarta, pero no me ha enseñado usted. Tampoco tiene que enseñarme nada. Pero dígame, Ayuntamiento de Madrid o Ayuntamiento donde sea, cuál es la primera familia siria que ha acogido. Entonces, menos pancartas, que en esa pancarta ya se ha gastado usted pues 500 o 1.000 euros, y con esos 1.000 euros, pues mira, debe usted de comer. Menos demagogia, menos instrumentalización política de este asunto y ponerse más las manos a la obra a, efectivamente, acoger a la gente.
Bueno, yo creo que el problema ahora mismo no será la pancarta, coincidiremos todos. Yo creo que la pancarta
como síntoma de una instrumentalización de la...
Sí, pero vamos a ver, hay una parte de buena fe en un montón de instituciones que, como comentaba antes, cuando... Vamos a ver, ¿por qué estamos hablando de este tema hoy, de la guerra de Siria, cuando hace 4 años que tenemos guerra en Siria y cuando se calcula que han salido ya pues hasta 4 millones de personas de ese país? Pues estamos hablando porque vimos a un niño muerto en las costas. Y esto fue un shock para toda la sociedad y puso encima de la mesa un asunto primordial, que es cómo puede ser que en pleno siglo XXI mueran unos niños porque quieren cruzar 27 kilómetros en una barca que se hunde. Y cómo puede ser que no organicemos que gente que huye de una guerra además bastante cruel, porque la guerra que está habiendo en Siria... todas, obviamente, son crueles, pero aquella guerra, la verdad es que nos está dejando imágenes insólitas y situaciones que casi no habíamos vivido, con una crueldad extrema. Entonces, toda esta gente ha ido a su suerte durante prácticamente 4 años hasta que hemos encontrado a un niño muerto en la playa que ha dado un golpe encima de la mesa. A partir de ese momento, yo entiendo la buena fe de muchos dirigentes. Yo recuerdo hace unos días un alcalde de gallego que decía, mire, aquí tengo, y nos enseñaba, aquí tengo este polideportivo y lo pongo a disposición de todos los que vengan. Hombre, se entiende que para un primer momento acogerlos en un polideportivo puede estar bien, pero desde luego a los 3 o 4 días
no es lo ideal.
La gente no puede seguir en un polideportivo. Y yo creo que a eso me refiero cuando el gobierno dice, mire, está muy bien, yo voy a traer un montón de gente, pero del polideportivo luego los tengo que sacar. Tengo que tener, yo como gobierno tengo que ser responsable y tengo que saber dónde los voy a colocar y cómo me aseguro que puedan estar aquí durante muchísimo tiempo. Entonces, a partir de aquí empiezan ya las fricciones, y yo lo entiendo. Creo que la buena voluntad de todo el mundo está muy bien, pero luego hay que bajar al terreno y hay que ponerle cifras. Estoy de acuerdo, yo creo que 15.000 en España son perfectamente acogibles.
Son 5.000 cada año, ¿eh? Son 15.000 en 3 años.
En 3 años, sí, incluso más, ¿no? Pero hay que organizarse. Es que esto no está organizado. O sea, es que no tenemos prácticamente la cifra de acogida de gente que huye de los conflictos en España ha sido nula en los últimos años. Ha sido nula.
España de los conflictos sí, pero España es uno de los países de Europa
que más,
es decir, con las estadísticas de Eurostat en la mano, somos uno de los países, el segundo país que más inmigrantes
sí,
ha acogido de todo el territorio europeo.
Sí, ya, no, es diferente la inmigración.
Son personas, diferente en cuanto al origen, pero claro, en la realidad cotidiana de la vida es igual. Es decir, es una vida humana que busca su destino
El inmigrante y el asilado, el refugiado, no tienen el mismo estatus. El estatus del refugiado es superior.
Pero el hecho objetivo de la realidad en la vida diaria, en la calle, a la hora de resolver su comida, a la hora de resolver su vida, a la hora de buscar un horizonte vital, es igual, absolutamente igual.
Es que el refugiado tiene un estatus que el gobierno tiene que asumir, ¿eh? O sea, hay que darle una serie de cosas que el inmigrante no es más que un ciudadano.
Al margen del aspecto legal de lo que es un refugiado a lo que es un inmigrante, el hecho cierto, es decir, ¿por qué decía yo lo de la pancarta? La pancarta es el síntoma de una gran hipocresía, que es estar jugando a que somos muy buenos y en realidad en resolver el problema real, diario, de la gente. Aquí tengo un polideportivo. Oiga, aquí el problema no es el polideportivo. El problema es el día 220 de la vida de ese inmigrante o de ese refugiado en España. El 220, el 415, es decir, ¿dónde va a comer? ¿Va a conseguir trabajo? ¿Sus niños van a ir al colegio? ¿Se le va a atender en la sanidad pública? ¿Que se le va a atender? ¿Cómo se va a integrar en la vida? ¿Es de religión musulmana? ¿Está dispuesto a conciliar su vida en...? Por ejemplo, hay unas imágenes que nosotros publicamos en ABC, un vídeo muy interesante, que es básicamente estos, al margen de los niños... el 70% de los refugiados son básicamente hombres, varones, jóvenes. Estos varones jóvenes rechazaron el otro día a la policía de Macedonia la comida porque venía en cajas con la Cruz Roja. Y no querían la comida porque venía con la cruz. Y no la querían y la rechazaron. Es decir, vamos, ojo, yo con esto, por supuesto que los que hay que acoger, pero hay que situarse en el, insisto, en el año siguiente a la acogida, y en el siguiente año, y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que tiene que hacer. ¿Qué hace la sociedad norteamericana? Evidentemente acoge a mucha gente, acogió a cientos de miles de personas, y Estados Unidos es la gran sociedad que es tan libre porque tuvo esa capacidad y esa generosidad. Ahora, eso sí, obligaron a una integración en la vida de aquel país, como decía Leguina, respetando las leyes. Bueno, y eso es la verdad. No,
un giro, si se me permite.
Sí,
estos fenómenos, tanto de la inmigración como de los asiliados, tienen un origen. Y Europa ha pasado de resolver el problema que está en ese origen. Me estoy refiriendo a la situación de la guerra en Siria, el desastre de Irak, etcétera, etcétera. Y yo que sepa, el Estado Islámico, como queramos llamarle, a esa pandilla de asesinos, está bastante más cerca de Cádiz que de California. Es decir, está bastante más cerca de Europa que de los Estados Unidos. Y Europa se niega sistemáticamente a plantearse al menos, con la bandera de la ONU probablemente, una intervención directa por tierra a acabar con esos asesinos.
De hecho, ahora se está planteando. De hecho, ahora... Se oye a Hollande, a Cameron, que mató con drones a dos miembros del Daesh. Es decir, ahora se plantea, porque probablemente esto ha dado un giro. A mí esta situación cada vez me recuerda más a la guerra de Yugoslavia, donde vimos salir a albano-kosovares en trenes a Macedonia y luego fueron repatriados a Europa en una semana.
Estaban en aviones. Europa, ¿eh?
Sí, sí, bueno, fueron repatriados, digamos, a la Unión Europea, a países de la Unión Europea, incluso a Canadá algunos, pero en una semana. Y hubo una movilización general para repatriar a cerca, yo creo que eran como 500.000. Y era una situación similar, donde todo aquello provocó una intervención militar que ha sido de las intervenciones militares más respaldadas por la opinión pública después de haber visto todo lo que había ocurrido, ¿no? Es más, casi casi hasta había una presión de la opinión pública diciendo, hombre, ¿cómo no se para esto? ¿Qué es lo que planteaba Joaquín? Es decir, llevamos 4 años de guerra en Siria y nos hemos puesto de perfil y hasta ahora no se ha empezado a hablar en serio de decir, oiga, vamos a hacer una intervención militar porque es que allí están matando a la gente de una manera cruel y nos lo están retransmitiendo además.
Bueno, otro de los asuntos del día hoy nos lleva a las declaraciones permanentes y lo que te rondaré hasta el día 27 y luego lo que le cuelgue, acerca del asunto de pasión de catalanes. Ayer se le atribuía, cada vez que habla un ministro de Defensa y en combinación ronda el tema de las tensiones soberanistas, particularmente en Cataluña, sube el pan. Yo no prefiero, no puede hablar. Es que ya llega un momento en que los ministros de Defensa van a decir, no le contesto a esa pregunta porque no quiero líos. Sin más. Porque ayer ¿qué pasó con Morenés, Vieito?
Vamos a ver, ayer le hacía una pregunta Fernando Garea del diario El País, fue el que planteó la cuestión, y no pudo ser más prudente el ministro de Defensa. Es que el ministro de Defensa se limitó a decir, mire, un poco, no lo dijo expresamente, pero vino a decir, si usted lo que quiere decirme es si vamos a intervenir, yo solamente le digo que nosotros, pero no hizo ni siquiera esa explicación, dijo, nosotros vamos a cumplir, las Fuerzas Armadas van a cumplir la ley. Nada más. Y dijo, no dijo otra cosa.
Podría haber dicho otra cosa, si me permites.
Pero
se matan los pulgas a cañón.
No, pero quería decir dos aspectos nada más. Uno, es que la Constitución Española, la democrática Constitución Española de 1978, en su artículo 8, en el título preliminar, dice claramente cuáles son las obligaciones de las Fuerzas Armadas. Lo dice, hay un artículo 8 del título preliminar de la Constitución Española. Y después está el artículo 155, que también dice, combine usted las dos cosas y ya está, no hay nada que intentar interpretar. Lo que me parece mal es también que el ministro de Defensa no puede hablar. Vamos a ver, en las sociedades libres y democráticas, los miembros del gobierno pueden hablar. ¿Cómo no pueden hablar? Deben hablar.
Como no es normal.
Es que ahora ya le estamos obligando. No, el ministro que se calle, ¿no? Pero ¿qué ha dicho el ministro? Analicen de verdad lo que ha dicho el ministro.
Yo creo que el que se debe callar de una vez es más. Y yo creo, además, pues, como soy muy optimista, que este acaba su vida política el día 28. Y entonces sí podemos hablar, hombre. Pero se tienen que ir. Se tienen que ir más. Y se tienen que ir Junqueras para que podamos hablar.
Sí, pero si se va más se va si pierde las elecciones. Si gana las elecciones, aunque no sea con mayoría absoluta, más entenderá que se ha refrendado su posición. Otra cosa luego es pelearse con la izquierda que tiene ahí en esa lista, para él ser el presidente de la cosa y que estos ahora no digan, no, pues ahora no vas a ser tú y vamos a ser nosotros, porque al Don Limpio que han puesto hoy el primero no creas tú que va a ser tan fácil quitarlo luego de en medio. O sea, el cacao en cualquier caso está organizado ya.
Ah, pero está organizado en primer lugar en su parte. En la parte de Juntos, que de Juntos tienen poco, porque es que es una ensaladilla rusa que no lleva mayonesa, ¿no?
De todas maneras, volviendo a lo del ministro, que yo estoy completamente de acuerdo en que la declaración, una cosa es lo que él quiere decir, y lo que él quiere decir está claro que es intentar huir de la polémica, precisamente decir, oiga, mire, si usted quiere decir que yo voy a mandar al ejército si no se cumple la ley, yo no lo quiero decir.
Claro.
Y sin embargo, cuando lo está diciendo, yo creo que él mismo al final, y si oímos el corte, uno se da cuenta, al final va bajando el tono como diciendo, yo no sé si esto que estoy diciendo se va a entender mal. La verdad es que es de cómo lo entiende el otro y no de lo que dice él. Y vivimos en una sociedad en la que estamos todo el rato interpretando las declaraciones, interpretando, pues como hacíamos hace un momento, las pancartas, interpretando lo que ocurre. Y al interpretar eso, lo primero que han hecho todos los nacionalistas catalanes es ver una oportunidad. Y han cogido esa declaración y han dicho, hombre, me la han puesto votando al borde del área. le voy a meter un zambombazo y vamos, fenomenal.
No, pero yo creo
y aventan que... una polémica que yo creo que es inexistente y también te digo, en el gobierno pues dicen, hombre, Morenés, no les des la oportunidad. Es decir, en ese sentido hay yo... gente que diría, mira, es mejor que no hables para que no la pongas.
Callémonos todos y dejémosles hablar.
No, es que estamos
todos,
en una...
Yo digo, lo que le dicen a Morenés.
Estamos en una asimetría tremenda. El señor Mas y el señor Junqueras y el señor... pueden decir lo que quieran.
Lo dicen todos los días.
Dices,
barbaridad tras barbaridad.
Algo tan elemental como cumplir la ley, a mí esa equidistancia que algunos pretenden me resulta bochornosa y sobre todo es profundamente antidemocrática. Profundamente antidemocrática. Es decir, unos señores que sistemáticamente están diciendo las mayores barbaridades, incluidas vejaciones verbales sobre la calidad de ciudadanos de otros territorios, que no puede ser más antidemocrático ese comportamiento. Sin embargo, desde el lado demócrata, desde el lado de la ley, desde el lado de los... vamos,
la
no se puede decir nada. No se puede decir nada.
Para defender la Constitución no vale ni una
palabra. Que no hable el ministro, que no diga no sé qué, que no hable Rajoy. Hombre, pero vamos a ver. Después, eso sí, cuando es que no hablan. Es que estos no se mueven y tal. Pero vamos a ver, Rajoy ha dicho, cumplamos la ley. Me alegro que hayas traído a colación a Nelson. Porque es lo que se está diciendo aquí, cumplamos la ley. La ley es la Constitución española. Es una Constitución. ¿Es democrática o no? ¿El gobierno de la Segunda República era democrático, era legítimo o no?
Sí.
Pues el 6 de octubre de 1934 se fue allí a hacer lo que hizo, bajo las órdenes y la dirección del general Batet. Yo no digo que se haga eso, ni mucho menos, pero hablemos con claridad. Pero vamos a ver, usted quiere incumplir la ley, usted quiere algo excepcional y no quiere consecuencias excepcionales. O sea, quiere, como algo excepcional que es quebrar un Estado de 500 años de historia, y no va a tener consecuencias excepcionales. Y no estoy hablando ni de violencia, ni de... pero tiene consecuencias excepcionales. Pero aquí lo que se dice, no, silencio. Ustedes no pueden hablar. Los demócratas que no hablen. Los constitucionalistas que no hablen. Aquí solamente pueden hablar los secesionistas.
No, sí, yo creo que puede hablar todo el mundo. Yo lo que te digo...
Hombre, a tenor de lo que se le está diciendo al pobre Morenés, da la impresión
de
que no.
Pero esto es la interpretación que hacen precisamente, como te digo, los nacionalistas catalanes, porque se lo han puesto... votando, es decir,
pero tú has escuchado
tienen una oportunidad. Sí, sí, absolutamente.
A mí me volvería a gustar, pero y varias... es que no dice nada, dice, cumplirán la ley.
No, por eso te digo que fíjate que Morenés,
el guardia de tráfico, pasó usted el semáforo en rojo, yo cumplo la ley.
No, a Morenés le preguntan, como tú decías, le preguntan si, básicamente y resumiendo la pregunta, el ejército intervendrá en caso de que se plantee un proceso secesionista.
Yo estaba en el programa, ni siquiera fue
digo,
así.
Por eso digo, que resumiendo y por aclararlo.
¿Cuál es la actitud de las Fuerzas Armadas? Tal. También era muy eufemística la pregunta.
Pues Morenés termina diciendo una cosa que claramente interpretamos como no voy a hacer nada, ni voy a movilizar al ejército, pero cuando está terminando, él mismo se da cuenta de que verás cómo esto me lo interpretan mal. Y efectivamente... reitero, yo creo que se interpreta mal.
Pero estamos en una sociedad... muy breve, Carlos. Concluya, estamos en una sociedad muy débil, muy débil. Esto en Gran Bretaña, o en Francia, o en Alemania, que no tiene ningún tipo de complejos, el ministro de Defensa hablaría
con
mayor claridad.
En Gran Bretaña, en Francia y Alemania se montan unas polémicas
por eso,
sobre un montón de cosas, igual que aquí.
Pero hablan con toda claridad. No tienen ese complejo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha dicho el ministro Morenés?
Pero si están todo el santo día interpretando a cada uno de los ministros.
Oye, la diferencia, Joaquín, tú que esto lo has estudiado mucho a lo largo de tu vida, entre identidad nacional y nación es de matiz, es una débil membrana o es un muro de piedra sólido.
Esta tuvo una discusión bastante larga cuando se hizo la Constitución y se llegó a esa zona intermedia que todos aceptaron, y no sé por qué ahora no lo aceptan, que si nos expliquen por qué, de utilizar la palabra nacionalidad. En el contexto jurídico es de una ambigüedad, de aquí te espero. Pero claro, es que las cosas muchas veces pactadas salen estas ambigüedades. Pero ¿por qué no nos mantenemos en la constitucionalidad, aunque sea ambigua, y no vamos directamente a que en Cataluña todas las instituciones públicas tienen el apellido de nacional? La palabra nación solo existe en Cataluña, cuando la Constitución dice que hay una sola nación que se compone de regiones y nacionalidades. Me parece que es un acuerdo razonable. Que además nunca, lo han dicho antes, creo que Vieito, había existido ninguna Constitución ni ningún acuerdo donde se considerara que Cataluña es una nación. Que por cierto nunca lo ha sido. Porque Cataluña antes de la modernidad, era una parte de la corona de Aragón.
Con lo cual, la polémica por la entrevista de Felipe González, ¿creéis que no tiene
sí, tiene trascendencia? No, yo no. Sí que creo que tiene trascendencia, porque de un modo u otro es una tergiversación que pretendía, yo creo, aflojar las tuercas que había puesto González en un artículo anterior en El País, donde dejó en este terreno las cosas muy claras. Es decir, oscurecer, en fin, esta es buscar una tercera vía, que es una palabra. Las terceras vías en política siempre son vías muertas.
Y en el Evangelio también, porque decía que los tibios, porque eres tibio, te expulsaré de mi boca.
Bueno, la tercera vía puede ser buscar una solución negociada.
Sí, con Mas y con Junqueras, ¿no?
Ya, claro, no, sí, no es fácil, ¿no? Te digo, con estos no hay nada que negociar porque ellos no quieren negociar nada, ese es el problema. Lo único que quieren es, oiga, yo voy a desconectar, usted reconózcame, págueme, no sé qué, asuma sus no sé cuántos.
Y firme el acta de rendición.
Y
pues
firme
no.
El acta de rendición, pues no. Sí. Pues, pero bueno, claro, como el matiz es tan débil, el matiz entre identidad nacional y nación es una cosa...
Sí, pero ¿tú crees que realmente Felipe González estaba diciendo que Cataluña es una nación?
No, eso lo puede entender el que recoge las palabras. Pero Felipe González dice, sí, que entiendo que hay que reconocerle a Cataluña una identidad nacional.
Vale.
Pero, ¿eso quiere decir reconozco que Cataluña es una nación?
Yo pues creo que no.
No, y además es que yo creo que todos somos conscientes de cuando uno dice, mira, este es un debate que llevamos muchísimos años con él, y cuando se emplea el término nación, estamos dando por hecho que es el paso previo a poder otorgar el término Estado. Es decir, es un paso de independencia. Primero, reconóceme que yo soy una nación. Entonces, para no reconocer una nación... se reconoce una cierta identidad nacional, una nacionalidad. Es algo así como en Cataluña pretenden tener un estatus superior al resto de las regiones españolas. Y yo creo que en eso estaba también la Constitución y todos los constituyentes cuando metieron el término nacionalidad, que estoy de acuerdo de que es un término mucho más de sentimiento que jurídico. Pero cuando hablamos ya de las sensaciones y de los sentimientos, es como, ¿usted de qué se siente? ¿Se siente más andaluz que español? ¿Se siente más catalán que español? Yo es que me siento más de la selección española que de la selección catalana. Pues mire, ya cuando hablamos de sentimientos...
Pero mientras tanto, me permites, sí. Beto, yo, pregúntame lo que yo me siento, pregúntamelo.
¿Tú, ¿Qué te sientes?
Joaquín, ¿cómo te sientes?
Pívot del Real Madrid. ¿Pero alguien se puede creer que yo soy el pívot del Real Madrid? Quiero decir... Que no, uno puede sentirse lo que quiera, pero uno es lo que los otros piensan.
Exacto.
Que es.
Y mientras tanto, el BBVA y Volkswagen, los dos grandes, una gran entidad financiera y una de las primeras marcas de automóvil del mundo, han advertido seriamente de que, como se dé la situación, en primer lugar, ya la situación le está creando un serio problema a España, porque la prima de riesgo, hemos ya pasado en 40 puntos la prima de riesgo de Italia, que cuando estamos por debajo. Y Volkswagen ha dicho que no va a invertir en Cataluña si se da el caso. Y esa es la cotidianidad de los catalanes. Es decir, resolverles la vida de todos los días. Que no se la está resolviendo su gobierno autonómico, que no solo ha generado más deuda, no solo no ha resuelto...
pretende resolverlo.
No.
Bueno, si os parece, vamos a hablar.
Eso es lo que te hace libre, de verdad.
De esto vamos a hablar ahora, porque ha publicado José Borrell Las cuentas y los cuentos de la independencia.
Magnífico libro.
A Joan Llorach, en Editorial Catarata, y de eso va a hablar.